Recibimos a Rafael Balaguer, que nos va hoy, como tiene esa dualidad de astrónomo y prehistoriador, así que nos vamos con este www.tellurium.net, nos vamos hacia Egipto. Rafael, vamos a estar aquí, en la Tierra, nos quedamos en la Tierra, no nos vamos fuera.
Hola Nieves, hola Alejandro, sí, hoy nos quedamos en la Tierra, que llevamos unos cuantos días pues volando por el espacio, y hoy vamos a aterrizar en uno de los lugares pues más míticos de nuestro planeta y que más hacen volar la imaginación de todos, ¿no? Que es el Antiguo Egipto. ¿Quién no se ha sentido fascinado alguna vez por esos maravillosos monumentos y esa cultura tan fastuosa, tan maravillosa? Así que sí, vamos a hablar de ello.
Claro, y además, Rafael, antes de decir el descubrimiento último, lo que está claro es que eran muy avanzados, eran, probablemente nosotros nos creemos muy especiales, pero muchas cosas de las que hacemos ya las hacían ellos, ¿no es así?
Desde luego que sí, era una cultura muy avanzada para su época, desde luego, para que todos nos situemos, estamos hablando de un horizonte cultural de hace más de 5.000 años atrás. Entonces, claro, por supuesto, ahora cuando visualizamos esas maravillas, esas pirámides, las pirámides de Giza, una auténtica obra, nunca mejor dicho, faraónica, precisamente, que sorprende incluso hoy en día cuando la observamos, nos quedamos asombrados cómo pudieron construir estas estructuras tan enormes, y con una precisión en el tallado de los materiales, en la colocación, una arquitectura sorprendente, que realmente pues responde a un esfuerzo cultural de acumulación de conocimientos que viene de mucho más atrás en el tiempo. Nos perdemos ya en el mismo origen de la civilización. Mira, Nieves, yo creo que los egipcios, ¿sí?, fueron los herederos de grandes conocimientos de culturas anteriores en la Tierra, que construyeron grandes monumentos, como por ejemplo Göbekli Tepe, que hablamos de él algún momento en este programa, ya hemos comentado alguna cosa. Es el primer templo conocido de la humanidad, pero es que esa estructura también con rocas talladas, pilares maravillosos, con depredadores esculpidos, construido simplemente con herramientas de sílex, herramientas de piedra. Este monumento magnífico puede tener alrededor de entre 12 y 14 mil años de antigüedad. Entonces estamos hablando que en esa época, hace 14 mil años, ya eran capaces de construir monumentos con una arquitectura muy avanzada, con unos conocimientos geométricos también ciertamente avanzados, porque todo responde a relaciones geométricas muy precisas de trigonometría, hace 14 mil años. Entonces, si avanzamos unos miles de años más hacia el futuro, nos encontramos con Egipto, y yo creo que efectivamente ellos fueron los herederos de parte de esos conocimientos transmitidos al principio por tradición oral. No había escritura en esos instantes, por supuesto. En Egipto ya sí, ya teníamos los jeroglíficos, pero realmente pues continúa siendo un misterio cómo hace 5.000 años se pudieron construir esa serie de monumentos maravillosos. Y de hecho el misterio es tan grande que aún hoy no tenemos una teoría clara que explique cómo pudieron construir, por ejemplo, las pirámides. Se habla pues de rampas, se habla de máquinas accionadas por poleas, y si ya nos ponemos muy exóticos, por decirlo así, pues hay quien piensa que lo construyeron pues civilizaciones extraterrestres, ¿no? En principio pues yo creo que no, yo creo que debemos ser más orgullosos del conocimiento humano en este caso, y con piedra y mucho tiempo los humanos somos capaces de construir auténticas estructuras para sobrevivir toda la eternidad, desde luego.
Desde luego. Vayamos al descubrimiento, Rafael. En Egipto siempre se está descubriendo algo. Ahora se han hallado 14 sarcófagos de hace 2.500 años en Saqqara, ¿no? Cuéntame, ¿qué importancia tiene este descubrimiento?
Sí, pues es una auténtica sorpresa porque primero se encontraron pues esos sarcófagos que comentas, pero enseguida, a los pocos días, pues aparecieron 14 o 15 más, así que en total ya se han descubierto pues 27 sarcófagos nuevos, extraordinarios, en madera, perfectamente conservados, con toda su policromía, todas sus pinturas intactas, los jeroglíficos visibles perfectamente, y además estupendamente sellados, de manera que los arqueólogos están prácticamente convencidos que las momias que abren el interior están intactas, y realmente es un descubrimiento extraordinario porque 27 sarcófagos intactos desde hace más de 2.500 años, pues es realmente, pues bueno, sin lugar a dudas, es uno de los mayores hallazgos arqueológicos de Egipto en el último siglo. Así que es una noticia para el mundo de arqueología realmente espectacular, espectacular.
Claro.
Porque no solo han aparecido los sarcófagos, han aparecido también estatuillas, han aparecido también en Saqqara, que está en una necrópolis, que es la ciudad de los muertos de Egipto, pues también se han encontrado allí momias, incluso de cachorros de león, de gatos, que eran pues animales que encarnaban a los dioses, por eso se momificaban con las personas importantes, notables, que están enterradas allí. Aún no sabemos a qué corresponde esos sarcófagos, no sabemos a quién está enterrado exactamente allí. Los arqueólogos piensan que, bueno, en un tiempo prudencial podrán identificar a las personas que están allí sepultadas. Pero realmente, pues es una maravilla de noticias, realmente.
Claro, pero
estamos emocionados.
Estamos hablando, Rafael, que a lo largo de todos estos años, desde que entró la fiebre por Egipto, desde principios del siglo pasado, sí que es verdad que se han encontrado sarcófagos con personas muy ilustres, pero también se han encontrado sarcófagos de gente sencilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, gente sencilla que se ganarían el honor de ser momificados, porque para los egipcios pues era muy importante la supervivencia tanto del alma, por supuesto, como del propio cuerpo para la existencia en el más allá. Por eso, pues era importante pues realizar una momificación muy, muy, muy precisa, con un absoluto detalle por la extracción de los órganos, las vísceras, una conservación que realmente no tiene parangón, todo ese tratamiento de los cadáveres, que como hemos comentado, pues no solo se aplicaba a las personas, sino también a los animales. Y incluso pues eran objetos de rituales sorprendentes, porque, claro, una vez se había hecho este embalsamamiento del cadáver, luego los sacerdotes hacían ciertas ceremonias, pues,
sí,
punzando
como mágicas,
los,
¿no?,
los órganos de los sentidos, para que el cuerpo pues pudiera ser operativo en el más allá cuando se reencontrara bien con su alma, para que el alma y el cuerpo pudieran reconocerse mutuamente en la otra vida.
Uh-huh.
Además, es muy interesante cuando nos preguntamos cómo pudieron construir esos monumentos, el esfuerzo titánico que representaba. Claro, era un esfuerzo que implicaba toda la sociedad egipcia, no solo los gobernantes, no solo los esclavos, los artesanos que trabajaban en la construcción de estas tumbas monumentales. Toda la sociedad estaba implicada en ese monumento funerario, que al final es un canto a la vida, más allá de la vida en la tierra, porque ellos creían que con la supervivencia del alma del faraón, por ejemplo, pues todo el pueblo egipcio podría revivir más allá de ese lapso que es la muerte, ¿no?, de la cual no estamos muy seguros todavía. Un día podríamos hablar también sobre qué es la muerte en realidad.
Uh-huh.
Entonces ellos, pues, en un esfuerzo de toda la sociedad por sobrevivir a esa muerte. En una sociedad en que la magia, la creencia en los dioses, en la existencia espiritual, pues era absolutamente cotidiana para ellos. La magia estaba imbuida en la realidad, en la vida misma, en los quehaceres cotidianos. Todo podría ser explicado, el mismo origen del universo, explicado a través de la magia que infundían los dioses, pero, como te digo, cualquier aspecto de la vida cotidiana también tendría una lectura en clave mágica, ese tejido de los sueños que nos conectaría a todos con todo y que haría que el mundo funcionara.
Bien, fíjate, yo creo que Egipto merece que hagamos una parada de varios días, pero digamos que es que la magia sostenía al mundo, ¿no? De ese mundo en el que se vivía, la magia sanaba, todo se explicaba. Ahora nos has explicado que la muerte también se explicaba con la magia, pues la vida eterna con la magia. O sea, es que era algo normal, ¿no? Hablábamos de algo cotidiano.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, es que el pensamiento mágico, yo creo que ha acompañado al ser humano desde el mismo instante de su origen, como ser consciente del universo. El preguntarse por la naturaleza, algo que hoy hace la física, que precisamente significa el estudio de la naturaleza. Bien, pues los primeros físicos, los primeros estudiosos, los primeros científicos que se preguntaban cómo funcionaba el mundo, pues eran lo que llamamos los chamanes, ¿no? Chamán es una palabra muy bonita que significa el que sabe, la persona que sabe. O también una otra interpretación maravillosa, muy preciosa, es también es que el que arde en la llama del conocimiento. Pero ese conocimiento que hoy tenemos pues como muy a mano, porque hoy realmente estamos en un punto de inflexión de la historia humana sin precedentes. Claro, ahora todo el mundo en la palma de su mano puede tener acceso al conocimiento humano, pero de toda la humanidad.
Es pues, claro, verdad.
Durante el 99% de nuestra existencia, eso no ha sido así. Teníamos que recurrir al chamán o la chamana, muy importante la figura femenina, la chamana en muchos casos, que era la persona que atesoraba ese conocimiento natural, ¿no? ¿Qué plantas nos curan? ¿Qué plantas nos matan? ¿Cómo funcionan las estaciones? ¿Qué son los eclipses, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo tenemos que plantar nuestros cultivos? Todo ese conocimiento natural, pues, era inseparable al final de un comportamiento mágico, porque en el fondo no teníamos todavía la experiencia suficiente de observación de la naturaleza, observación del mundo, como para separarlo de lo que para nosotros eran las auténticas divinidades, que por otra parte, las experiencias de estar en estados alterados de conciencia que podían provocarse los chamanes, por ejemplo, meditando, ingiriendo ciertas sustancias psicotrópicas, pues todas esas experiencias son tan reales para las personas que las viven, que sin duda, pues la sensación de estar en contacto con la divinidad es una experiencia que puede ser calificada de absolutamente real para las personas que las experimentan. Así que todos creo que podemos volver a ese estado de conocimiento anterior y ser capaces en determinados momentos, en determinados lugares, de reflexionar, hacer un ejercicio de introspección y volver a reconectarnos con esa sensibilidad por la magia, que al final no será más que esa energía que nos conecta con el universo.
Pues Rafael Balaguer, hacemos esta primera entrega. Te agradecemos mucho que nos hayas introducido en el maravilloso y fabuloso mundo de Egipto. Todo nos lo ha sugerido ese hallazgo de 27 sarcófagos de hace 2.500 años en Saqqara. Pero seguiremos ahondando en la vida tanto de hombres y mujeres en Egipto. Rafael, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Ya saben que si quieren averiguar y saber más de lo que hemos hablado hoy, en www.tellurium.net encontrarán todo lo que nos cuenta Rafael Balaguer, prehistoriador y astrónomo.